Vamos a charlar con Constantino, que es un nombre figurado de una persona que fue profesor del Colegio del Puy desde aproximadamente mitad de los años 60 hasta 1976. De esta manera, Constantino convivió, conoció al primer director del Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy, don José San Julián Luna, y nos explicará por qué motivo abandonó ese colegio del Puy en ese año, en 1976. Así que lo que vamos a hacer es, en primer lugar, darle los buenos días. Constantino, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bueno, pues ese es un periodo de tu vida profesional desde aproximadamente mitad de los años 60 hasta 1976, más o menos, año arriba, año abajo, como profesor de un colegio que todavía, que afortunadamente, está con nosotros, y donde, bueno, pues tú, siendo una persona muy joven o bastante joven, viviste una experiencia que desembocó en tu salida del propio colegio. Vamos a empezar por el principio, porque me imagino que esos primeros años en el Colegio del Puy, para una persona que forma parte de una profesión vocacional como es la de maestro, fueron, en un principio, años muy hermosos. Constantino, ¿no?
Bueno, yo iba con unas intenciones vocacionales, diríamos, pero es que me encontré con algunas cosas que no me cuadraban, y entonces pues empecé a tener problemas, y por lo mismo pues a encontrarme un poco en dirección, sí.
¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron esos problemas? ¿Qué es lo que viste?
Yo, aparte de ciertos rumores que entonces parece que era imposible el que existieran esas cosas que se hablaba, y que seguramente estarían también tapados por otros compañeros, pues no puedo, yo me fijé más en que, aparte de esos rumores de que he hablado, que el trato con los chicos del director, pues que era un poco demasiado duro. Aquello, más que un colegio diocesano, parecía un poco cuartel. Sobre todo, pues había ciertas cosas que no podían ser, diríamos, magnificadas tanto cuando los chicos eran pequeños y no podían pensar tan en serio.
Vale. Yo no es que quiera hacer de abogado del diablo, pero también es cierto que hay que darle un contexto a esa situación. Estamos hablando de los años en los que la letra con sangre entra. Es decir, había en tu oficio, que es la docencia, Constantino, una severidad que ahora mismo sería imposible. Lo que nos estás diciendo es que esa severidad de entonces trascendía lo permisible, ¿no?
Yo pienso que sí. Los chicos siempre son chicos, y además merecen otro trato, y más en un colegio que se supone que es un poco élite, porque era un colegio de San.
¿De qué circunstancias nos estás hablando? ¿Qué es lo que tú veías que no te gustaba?
Pues el trato en general, por cosas muy pequeñas. El castigo pues era, diríamos, a la parte de más o menos duro, pero ya solamente el hecho de dirigirse a gente tan pequeña, y era un trato como si no los quisieras mucho, vaya.
Estás hablando de malos tratos físicos, estás hablando, porque hemos oído todos hablar de palizas, pero de palizas sistemáticas incluso, ¿no?
Yo lo de palizas, así como palizas, no he llegado a conocer, pero qué sé yo, en el recreo, en los paseos, en el subir y bajar, en las clases, sí había un cierto, vamos, una cierta dureza, vamos a decir.
Vale, sabes que a mí no me gusta el morbo, y lo hemos hablado antes de enchufar el micrófono, pero a veces hay que poner un ejemplo. Constantino, pon uno, a lo mejor el más suave que tú recuerdes, algo que te chirrió y que viste en la persona de don José San Julián Luna, primer director del Colegio del Puy, que dijiste, esto no puede ser y esto no lo admito yo.
Bueno, yo estaba con él con facilidad porque, claro, me llamaba por diversos motivos, en los que yo no estaba de acuerdo, y otras veces iba yo porque también me parecía que merecía la pena hablar con él. Y me parece que tampoco valió para mucho, pero desde luego terminó aburriéndome al cabo del tiempo, porque él hacía lo que le parecía que hacía y ya está.
¿Pero qué hacía? Ponme solo un ejemplo, Constantino.
Castigos de muchos folios escritos, llamar la atención por unas cosas pequeñas que el chico no se podía dar cuenta en el momento, no podía estar pensando todos los días en detalles tan mínimos. Y no sé, yo creo que también los padres ahí pueden haber hecho un poco más, porque muchas veces mandaba a la gente a por la bata y resultaba que se pasaba la mañana paseando por Estella, claro.
Hemos asistido a denuncias que nos hablan de abusos sexuales, de abusos físicos, de abusos psíquicos. Y ahora que con las redes sociales, que es un gran foro, ¿verdad? Sí. Una gran plaza donde todo el mundo, y está muy bien, todo el mundo comenta y participa, se ha llegado a decir que Estella conocía lo que estaba pasando, que no es una sorpresa que don José San Julián Luna pegaba, abusaba de los niños. ¿Hasta qué punto eso es cierto? ¿Hasta qué punto es cierto que en aquellos años se conocía lo que estaba pasando?
Yo pienso que algunos padres tenían que darse cuenta de algo, porque los chicos, no sé, siempre nos suelen contar algo de lo que pasaba en el colegio y entonces, pues, ese ambiente pues no estaba, diríamos, como explotado para decir, me voy, me entero, hago lo que... En ese campo lo que seguramente habría también es una especie de, vamos a llamar, de tapujo por parte de sus compañeros. Yo me figuro que sobre todo tendrían que ser los sacerdotes, porque entre los compañeros que no éramos sacerdotes, pues no sé, se hablaba un poco de que el ambiente, el rumrum, el fondillo que podía haber ahí o no, porque se siente uno un poco incómodo cuando se habla de estas cosas. Es más, entonces decir de un cura que abusaba de una persona, pues eso era poco menos que... era grave, por lo menos.
Pero existía esa sospecha. Existía, tú lo has definido como un run-run. Un run-run que trascendía del colegio, yo creo que a la capa social, ¿verdad?, de la ciudad. Evidentemente, conseguir pruebas era muy difícil, pero había una sospecha.
Yo creo que tenía que, la gente sobre todo que tenía chicos en el colegio, tenía que conocer algunas familias, por lo menos, porque según lo que sale ahora, pues parece que eran cosas de un sentido profundo. Y entonces yo me figuro que cualquier padre pues también tendría que saber un poco qué pasaba con su hijo.
Hay una denuncia, no sé si creo que es la penúltima, en la que un vecino de Estella, exalumno del colegio del Puy Pachi, dice: los profesores lo sabían. Y nadie dijo nada. Es su percepción, quiero decir, tampoco estamos hablando de una evidencia, sino de una opinión. Tú, para irte del colegio, Constantino, ¿algo veías?
Sí, lo que pasa es que este campo concreto de la sexualidad, pues no trascendía tanto por lo que fuera, o porque estaba tapado, o porque no se quería que se... o porque a lo mejor a alguien le parecía que eso era poco menos que imposible. Ahora tenemos ya otras percepciones, porque es un tiempo en que se habla más libremente, y entonces pues salen las denuncias, salen... Claro, son cosas tan, diríamos, chocantes, porque un sacerdote viene a, diríamos, a catequizar o a hablar de lo que tiene que hablar, ¿no? Influir en las familias un poco, el ambiente religioso, y que se ponga precisamente en el otro campo, pues parece, hoy no, Hoy se sabe que puede haber de todo, pero entonces era casi imposible. Entonces la dificultad mía, yo me marché aburrido porque yo vi que estaba cada cierto tiempo en dirección, porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas y otras veces porque me llamaba el director, porque tampoco estaba de acuerdo con las mías. Entonces tuve mucho lío y terminé por marchándome aburrido.
Tú te enfrentaste con José San Julián por distintas circunstancias dentro de lo que es el trabajo de la docencia, ¿no? En el Colegio del Puy, es decir, le plantaste cara.
Bueno, sí, yo lo hablaba con claridad y además le decía pues lo que tenía que decirle, lo que me parecía de su actuación. Pero, como digo, es que la parte esta concreta de estaba tan tapada que no, ahí no, pues, no teníamos, diríamos, argumentos.
Para... Claro, entonces, ¿por qué discutías con él? ¿En qué sentido le plantaste cara? Seguro que en su despacho, ¿no? Con la mesa de dirección en medio de los dos. ¿Cuál fue el detonante?
Pues el detonante pues fue todos estos datos que digo de o sea, aquello era más que un colegio de diocesano, era un cuartel en que se hacía lo que decía San Julián. Entonces, pues yo lo que me espasmo es que los padres no se acercaran. Es verdad que entonces el ambiente era malo porque no concedían fácilmente ciertas cosas que hoy son normal que hable un padre con un director, pero entonces era como un dominio absoluto de dirección sobre toda la gente que había debajo.
¿Y no aguantaste más y te fuiste?
Y no aguanté más, sí, y me fui a otro sitio.
No era fácil entonces decidir eso, ¿no? Es decir, ahora alguien puede decir, bueno, pues no te gusta tu trabajo, te vas a otro si lo encuentras. Entonces, además, la docencia era así, ¿no? Empiezas en un colegio y prácticamente terminas allí, pero tú, Constantino, dijiste, es que me voy.
Bueno, yo tuve muchos oficios, pero vaya, de todas formas es que me llegó a aburrir de tal forma que me tuve que preparar el terreno para marcharme. Entonces, cuando vi una ocasión, pues me marché. Esa es la realidad.
¿Cómo era don José San Julián Luna? En el trato profesional, en el trato personal, en el trato humano, no olvidemos que estamos hablando de un sacerdote. Además, Constantino es alguien que se considera cristiano. Y yo sé que no es fácil para ti hablar de esto. Pero ¿cómo era en el trato profesional, en el trato humano, cómo era como sacerdote también este hombre?
Bueno, es que él más bien daba las órdenes a los otros para que, pues hoy hay que ir a tal sitio, tal qué sé yo, a confesiones. Hoy vamos a ir a otro. Como conmigo estaba un poquito enfrentado, tampoco se me explicaba demasiado. Vale. Yo es que prácticamente me aburrí porque es que estar cada 3-2 veces por semana, yo no recuerdo ya porque queda un poco lejos, pero... No sé, era desagradable, porque nos decíamos las cosas con claridad.
¿Era autoritario?
Yo creo que sí.
Vale. Y ahora, después de este periodo de tiempo, aparecen estas denuncias. Han aparecido, creo que son 5, y hay quien dice, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo, después de 50 años... llegue la denuncia cuando este hombre está muerto? Tú que estabas allí, tú que eres, como hemos dicho anteriormente, una persona que se considera y que es cristiana, ¿cómo ves esta situación? ¿Se debe denunciar desde tu punto de vista o no hay que remover las cosas que pasaron hace medio siglo? ¿Qué opinas?
Hoy que se habla tanto de la memoria histórica, pues podríamos decir también que en este campo, como cuando hay una cosa que no gusta, hay que manifestarla. Y es más, yo creo que se deben unir los que han sufrido los abusos para organizarse y sobre todo para que se sepa el ambiente que puede haber y si sirve de defensa también algunas cosas, pues también usarlas. Entre ellas, pues no sé, yo creo que aparte de se debían organizar en una especie de, vamos, de asociación, sí, o como quieras llamarle, y... Y desde luego el que asomen, aunque sea tarde, es un aspecto desagradabilísimo, porque este no es el campo de la Iglesia, ni mucho menos. Y hoy que se habla con más claridad y con más, diríamos, transparencia, pues yo creo que deben de reunirse, deben de comunicarse. Creo que les puede ayudar además también a ellos, cambiando impresiones, porque no sé, siempre parece que se descarga uno un poco cuando habla con un compañero que está en una situación parecida. Y desde luego sí, yo les animo a que lo abran al público, que se reúnan, porque cuanto más se abra, además, pues más se va a saber, y no hay derecho a que la gente esté abusando, en este plan, así por las, diríamos, por los bajines, y sin embargo, pues que la otra tenga que no hay derecho, por ejemplo, que eso siga manteniéndose en secreto, y que incluso los de ahora puedan dejar estas cosas como peccata minuta, o como una cosa que sucedió en el pasado, o que todos somos humanos y caemos. Son disculpas que no pueden estar ahí. La Iglesia tiene que ser transparente, la Iglesia tiene que ser clara, la Iglesia tiene que ser, digamos, mirando un poquitico más a lo alto, si por lo alto entendemos que, diríamos, está acercándonos a Dios. Y si no, pues yo diría casi que esa otra Iglesia sobra.
Pues mira, yo te iba a preguntar ahora tu opinión sobre cómo la Iglesia está gestionando esto, pero yo creo que lo has dejado absolutamente claro. Quiero decir, antes de terminar, algo que para mí es importante. Yo conocí a Constantino como profesor del Colegio Remontival, porque con el paso del tiempo, no sé de qué manera, este hombre que hoy tiene, ¿podemos decir tu edad o no? No, bueno, que hoy tiene unos cuantos años, terminó como profesor del Colegio Remontival, donde yo fui alumno y donde guardo unos recuerdos extraordinarios de otra manera de entender la docencia. Os hablábamos a algunos de usted, a otros de tú, pero nos sentíamos próximos, y no estoy enfrentando ni mucho menos a la enseñanza privada o a la enseñanza pública. Estoy hablando de otro tiempo, de otro momento, de otra manera de hacer las cosas. Yo creo que tú fuiste feliz como profesor de, como maestro, que me gusta más la palabra, del Colegio Remontival.
Sí, por supuesto. En el Colegio Remontival tuve unos grandes amigos, entre ellos muchos alumnos que hoy hablamos con todavía como si fuéramos ya familia. Y además, pues algunos pues me han agradecido incluso el esfuerzo que he puesto en atenderlos. Naturalmente, en un sitio donde cuando yo llegué había 1.500 alumnos, aquello lo encontré también un poco tipo cuartel, y también seguí luchando por el objetivo que yo llevaba de que, en fin, de que la docencia supone una atención, digamos, como familiar, porque en fin de cuentas los padres de entonces pues nos encomendaban a los hijos como si fueran nuestros, ¿no? Pues, ellos tampoco, a lo mejor algunos no entendían del todo hasta dónde se podía llegar, pero nosotros siempre estábamos un poco en la brecha para lo que sucediera. Y sobre todo estábamos, una cosa que me impactó a mí es que precisamente los chicos que menos daban y que más dificultades tenían, y eso, eran los que tenían dificultades en casa, porque los padres no podían atenderlos, o porque vivían con el abuelo, o porque los padres los abandonaban un poco a su aire, no se preocupaban. Es decir, nosotros teníamos que hacer un doble papel, el de profesor y a veces el de padre, y consolarlos, echarles una mano, porque iban, quizá una de las cosas que más me dolió después que en otro campo que conocí, es que muchos andaban ya también con cositas de droga, y claro, eso lleva por mal camino, gracias sí, a que poco a poco se fue conociendo los efectos y se fue cortando lo mejor posible.
Pero eso te permite toda esta experiencia, dos últimas reflexiones y ya terminamos, Constantino. Por un lado, a pesar de la mala experiencia que estamos hablando en el Colegio del Puy, sí, desde mitad de los 60 hasta el año 76, eso no puede con tu vocación, porque la tuya ya hemos dicho que es una profesión vocacional. Luego desarrollas ese trabajo pasando por el Colegio Remontival y otras experiencias, pero todo esto, y esta es la segunda y última reflexión, te permite pasear por Estella con la cabeza muy alta y saludando a gente que te dice adiós don fulano sin saber quiénes son por su nombre, pero sabiendo que son alumnos tuyos y que algo les queda de tu trabajo, ¿no?
Por supuesto, no sé, es que al ser vocacional pues resulta que tienes que interesarte por la persona en sí, no solamente por cómo van o si hay que suspender o hay que... Tengo muchos detalles, pero no son para contar aquí. Claro. Entonces, sencillamente, saber que, en fin, yo sigo, de todas maneras, tratando de ayudar, como en este caso, y si a alguno, a lo mejor, le puede parecer mal que yo dé estos detalles, pero yo creo que es mi obligación moral, y además, como cristiano, necesito desarrollar un ambiente que sea más humano, que sea más... coloquial, más familiar, y Estella, como nos conocemos todos, pues en fin de cuentas, pues si alguno no sé, tiene un problema, pues el otro tiene que echar una mano.
Vale. Una pregunta y un final. La pregunta vale con un sí o con un no. ¿Tú le otorgas credibilidad a las denuncias que se han presentado?
Sí, supongo que nadie inventa cosas de esas.
Vale. Y dos, ahora sabes por qué me gusta más la palabra maestro que la palabra profesor, ¿no?
Hombre, sí, porque es una palabra más coloquial, porque antiguamente era el título nuestro, además empezó siendo así, aunque luego nos transformaron, porque hubo que hacer ciertos cursillos y ciertas cosas, pero es la palabra más coloquial y además dice más, yo creo, a la gente, porque era el atender a un alumno y al mismo tiempo casi, diríamos, un... amigo, porque incluso llegamos a probar el tú en vez del usted para que fuera más diríamos, íntimo, ¿no?
Pues muchas gracias, maestro. Que muchas gracias, maestro.
Bueno, muchas gracias a vosotros porque yo también quiero poner mi granito de arena en vuestras reivindicaciones que merece la pena hacer otro mundo mejor y también otra docencia mejor. Y que los que han sufrido estas humillaciones y estas cosas que no podíamos pensar que hubieran llegado a tanto, pues que se también que tengan mucho ánimo, que se reúnan entre ellos, que se comuniquen y que hagan todo lo que jurídicamente puedan hacer, más que nada no por venganza, sino sencillamente porque se conozca el ambiente que había y que nos repita, por supuesto. Y la Iglesia también que os ha hecho una mano, os dé un abrazo y os ayude a levantaros de esa postración que tiene que llevar una cosa de estas.